Estar informado.
El secretario general del Partido Popular asegura que Pedro Sánchez conoce y mucho al que fuera su número dos, José Luis Ábalos, porque iba con él en el Peugeot que le hizo presidente del gobierno. Miguel Tellado reitera que el jefe del Ejecutivo está en el ajo de todo este caso.
Sánchez tiene muy mala memoria porque iban juntos en el Peugeot que le hicieron presidente y por lo tanto creo que Sánchez sí que conoce a Ábalos, lo conoce mucho. Sánchez está en el ajo, es desde luego el número uno de la trama de corrupción que atraviesa todo este gobierno.
Y hoy en el Kremlin se reúnen el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, con Vladimir Putin para negociar el plan de Trump para Ucrania. Minutos antes de que dé comienzo ese encuentro, el presidente ruso ha rechazado las propuestas de Europa para poner fin a la guerra. Pendiente de esa reunión se encuentra nuestro corresponsal David Zalandete.
Es la sexta visita desde febrero de Steve Witkoff, amigo personal de Donald Trump, a Moscú. Ya desde enero abrió el canal directo con el Kremlin, primero para negociar un canje de prisioneros y ahora para establecer la paz. Las reuniones han girado en torno a esta guerra en Ucrania y las posibles vías de acuerdo con una oferta de Estados Unidos sobre la mesa. La visita llega en un momento de gran tensión y va a servir para medir si hay margen de entendimiento. Pero lo más alarmante es que Putin acaba de decir antes de ese encuentro que no busca la guerra con Europa, pero advierte de que si Europa la quiere, está lista para hacerla ahora mismo, lo que en Bruselas se entiende como una amenaza.
Gracias, David Zalandete. Israel ha recibido a través de la Cruz Roja los restos mortales de un posible rehén. De confirmarse la identidad, quedaría un cuerpo por entregar de los 28 rehenes secuestrados durante el pasado 7 de octubre de 2023. Y hoy tenemos una gran tarde-noche de fútbol, Luis Munilla.
Sí, con tiempo de juego desde las 6:30 con el España-Alemania de la final de la Liga de Naciones Femenina. Es partido de vuelta tras el 0-0 de la ida. Y adelanta Andrea Peláez que Vicky López va a ser la sustituta de Aitana, la lesionada Aitana, en el 11. Se juega además el Barcelona-Atlético de Madrid a las 9, partido de ida adelantado por la Supercopa, y se abre la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 eliminatorias. En el Real Madrid, que juega mañana contra el Athletic de Bilbao en la Liga, se ha vuelto a lesionar Mendy. Lesión muscular en el bíceps femoral, 3 semanas de baja para él. En el Mundial de Balonmano Femenino está muy cerca del final el España-Serbia, que abre la segunda fase, Luis Malvar.
Pues apenas 40 segundos para terminar el partido. España pierde de un gol, 29-30, han ido ganando de 6, han dado dos caras muy distintas. Partido que se pierde, España se queda con 2 puntos en el marcador.
En Fórmula 1, Red Bull ha anunciado que el compañero del año que viene para Verstappen será el francés Isaac Hadjar, y la selección femenina de fútbol sala ya sabe que su rival el viernes en semifinales del Mundial será Brasil.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 9 grados en Cibeles. Puede llover ya de madrugada y mañana vuelve el sol. Alerta amarilla en la sierra, eso sí, hasta las 9 de la mañana por nieve a partir de 1.100 metros. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero en sentido entrada, en la A1 en Alcobendas. El segundo en la M40 en Somosaguas hacia la A5. Retenciones en ambos sentidos por la A4 en Pinto. De salida A3 en Rivas y en la M40 con Coslada en ambas direcciones y Hortaleza hacia la A2. La delegación del Gobierno en Madrid ha guardado un minuto de silencio en repulsa por el último asesinato en la región por presunta violencia machista en Torrejón. La víctima, una mujer de 45 años, asesinada presuntamente por su expareja el domingo. Había denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Escuchas la tarde.
La peste porcina africana ha puesto en vilo a todo el sector del cerdo en España. Ya son 9 los positivos confirmados entre jabalíes del Parque Natural de la Collserola en la provincia de Barcelona.
Estamos hablando de una enfermedad muy virulenta, pues el miedo está en que se traslade de este primer foco donde se están encontrando todos los jabalíes muertos y que pueda aparecer en una granja.
Jaume Bernis es ganadero desde hace 40 años en Cataluña. Él tiene 1.200 cerdos en su granja y nos contaba aquí en la tarde que si la peste se extiende sería un golpe brutal para todo el sector. Recordamos que el sector porcino español es el más importante de Europa y el tercero del mundo. Si este brote se descontrola y llega a las granjas, estaríamos hablando de una grave crisis sanitaria y, por supuesto, económica. 40 países han parado la entrada de productos porcinos españoles dentro de sus fronteras. Fíjate que el protocolo para controlar la peste porcina es muy duro. Si hay un solo sospechoso de contagio en la granja, se debe sacrificar a todos los cerdos.
Esta era la enfermedad más temible que podíamos tener aquí en España desde el punto de vista animal, que cuando un brote de peste porcina aparece en un país determinado, en este caso España, inmediatamente algunos de los países importadores suspenden la importación.
Juan José Badiola es veterinario y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Es una enfermedad muy seria. Nos contaba con una mortalidad altísima de casi el 100%, capaz de exterminar a una granja entera en cuestión de días. Pero es importante dejar clara una cosa. No puede afectar a los humanos, ni por estar en contacto con animales contagiados, ni por comer su carne. Por ahora, y mientras las granjas extreman las precauciones, lo que sabemos es que los positivos son todos de jabalíes salvajes en ese parque de la Colserola. La tarea principal ahora es perimetrar el foco de la infección. Se trabaja en un área de 6 kilómetros a la redonda. ¿Qué es lo que se hace exactamente? Bueno, pues buscar a otros jabalíes que puedan haber fallecido por la peste, deshacerse de ellos y evitar que otros animales se contagien. Y en Barcelona, intentando controlar esta crisis, volvemos a ver a la UME. La Unidad Militar de Emergencias es el primer cuerpo al que se pide ayuda en situaciones límite. Esto fue lo primero que hizo la Generalitat en cuanto se conocieron los primeros positivos de peste porcina. Ahora mismo hay desplegados 117 efectivos de la UME y 25 vehículos que están trabajando ya sobre el terreno. Son unidades del Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales. Y como te digo, su misión es que la peste no se extienda, localizar jabalíes muertos y deshacerse de sus cuerpos, pero también controlar los accesos y establecer puntos de desinfección. Lo sorprendente es que la UME también se dedique a esto. Este brote de peste porcina se suma a las 784 misiones en las que ha participado esta unidad de emergencias desde su creación en el año 2005. Hace dos décadas que nació la UME y lo hizo después del incendio de Guadalajara, ese que se llevó por delante la vida de 11 personas. Pero ¿cómo se forman? ¿De qué manera se entrenan para poder responder en cualquier situación de emergencia? ¿Cómo son estos militares capaces de frenar un brote de peste porcina o de sofocar un incendio? En la tarde hemos estado con los miembros de la UME en la Academia de Infantería de Toledo, en el curso de emergencias que tienen que pasar todos los militares que quieren formar parte de esta unidad. Y en nuestro recorrido nos ha acompañado el comandante Ovejero. Él es el responsable máximo de este curso. ¿Cómo se prepara la UME para responder a estas emergencias tan diferentes?
El objetivo principal es que el alumno adquiera unos conocimientos y unas habilidades, pero este curso sí que es cierto que lo enfocamos mucho a desastres naturales, inundaciones, incendios forestales, terremotos, etc. A partir de aquí empieza un periodo de formación para todo militar de UME que con el tiempo se irá perfeccionando y se irá especializando cada vez un poquito mejor.
Pues, comandante, si nos lo permitís, vamos a conocer cómo son esos cursos de emergencias de la UME y nos vamos a subir a estos vehículos, ¿no?
Sí, esto es un vehículo táctico ligero y con él pues tendréis la oportunidad de ir a visitar pues todos los módulos que están trabajando en estos momentos.
Vamos a ello. Durante esta formación, los futuros miembros de la UME aprenden cómo actuar, qué hacer y no hacer en situaciones extremas a las que luego se van a enfrentar cuando hay un desastre natural. Comenzamos nuestro recorrido en el primer módulo, el de rescate vertical.
¿Recupera un poco de cuerda?
No.
No entra en carga. Un segundo. Ahora entra en carga, ¿vale? Ahora, recupere cuerda.
Una veintena de soldados están guardando fila para realizar las prácticas de este módulo. Atienden a las explicaciones de su superior. Entre el tintineo de los mosquetones y las cuerdas deslizándose. Los nervios se notan en el ambiente porque es la primera vez que se van a descolgar por un puente de verdad. Estamos en el módulo de rescate vertical que se lleva a cabo en un puente. En un puente situado en una carretera de Toledo. Por aquí están pasando algunos vehículos. Y aquí está el capitán Fernando Sanz, que es quien nos va a atender a continuación y que es precisamente uno de los profesores, uno de los instructores. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis haciendo aquí? Porque veo a muchos alumnos que se están descolgando. ¿Están haciendo rappel?
Sí, están dentro del curso básico de emergencias. Estamos en el módulo de rescate vertical y hoy ya estamos en el tercer día, que progresivamente pues ya el alumno está bajando, como ve, por un puente, una altura de 40 metros.
Madre mía, la altura. Sí. Esto no es apto para los que tengan vértigo, ¿no?
Sí, están haciendo... Bueno, ahí hay dos pequeños escenarios. Uno ¿sí? que es un rappel volado, lo llamamos, y otro un rappel guiado. Y pues unos 40 metros hay aquí en este puente.
¿Y para qué situaciones se aprende este descenso, este rappel? Porque si es verdad que ahora estamos en un entorno natural.
Sí, ahora es lo estamos haciendo en un entorno natural, que es lo que tenemos aquí en este barranco. Pero el rescate vertical es muy importante en cualquier rescate. Por ejemplo, en un rescate urbano en el que haya un edificio parcialmente derruido y tenemos que bajar una persona que está herida de un tercer piso, pues habrá que bajarlo con un sistema pues parecido al que el que ven ustedes.
¿Qué tal llevan este descenso? Porque no tiene que ser fácil bajar todo este barranco.
Bueno, pues al final pues el vértigo, ¿no? Es algo que no es natural para la persona. Porque, bueno, pues colgarse de... Pues el vértigo está, ¿no? Y nos da respeto, y es normal que nos dé respeto. Pero, bueno, pues como hemos ido progresando poco a poco, pues los alumnos lo van haciendo sin problema.
El capitán Sam tiene mucha experiencia en este tipo de rescates. Nos dice que lo principal es mantener la calma, algo que no es fácil la primera vez que uno se descuelga por un puente. Y en esas está el soldado Eduardo Primo, con los arneses puestos, sujeto a la cuerda, a punto de descender. Te vemos ahora mismo sujeto aquí en el puente, tienes los pies y en nada, en un instante te vas a descolgar. Os han enseñado, lógicamente, a hacer esto, ¿pero hay nervios o no hay nervios?
Sí, hay bastantes nervios.
¿Sí?
No hay miedo, hay respeto, pero se supera. Con la práctica que nos han enseñado, todo va bien.
Bueno, pues vamos, os dejamos ahí a ver cómo se realiza este salto.
Muy bien, pues ahora vamos a ir bajando. Vamos bajando. Pasos cortos, baje el tronco hasta la puntilla de los pies. Baje más el tronco. Ya estamos debajo. Venga, poco más. Ya estamos abajo. Ya puede bajar abajo. Muy bien, muy bien.
Lo está haciendo bien, ¿no?
Está perfecto. La mano en la cadera, está controlando la velocidad, que es lo importante. Y luego, pues lleva dos cuerdas: una cuerda de seguridad que le protege en caso de que le rompiera la de trabajo. Y tiene dos aparatos que son semiautomáticos, con lo cual saltan a una velocidad determinada. When we were young
and still in love. De este módulo de rescate vertical pasamos a las prácticas de rescate urbano que se hacen en una zona donde hay unos pequeños edificios.
¿Estamos? Venga, un segundo. Mano fuera, por favor. Venga, retiramos. Venga, pasamos a 5. Bajamos. La cuña que ya retírela, por favor. Muy bien. Hay que hacer el sentido inverso de lo que habíamos hecho al principio, totalmente inverso. ¿Qué nos va a pasar? ¿Alguien lo va viendo ya? ¿Qué dijimos ayer que teníamos que hacer cuando nos pasa esto?
En la entrada de estos edificios hay dos grupos. Uno de ellos está siendo supervisado por la Cabo Primero Hens, la mujer que escuchamos dar instrucciones al resto de soldados en la simulación de un terremoto en el que hay personas que han quedado atrapadas bajo los escombros. La instructora del otro grupo también es una mujer.
Comandante, ¿cuántas mujeres hay en la UME?
Pues aproximadamente, hablando de porcentaje, entre un 7 y un 10% de componentes de la UME son mujeres.
Estamos en el módulo ahora mismo de rescate urbano.
Correcto, módulo de rescate en zonas urbanas.
Y una de las instructoras es la teniente Melero. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que estáis haciendo aquí exactamente?
Básicamente les estamos dando pues unos conocimientos básicos, porque al final no deja de ser el curso básico de emergencias, sobre cómo actuar en una emergencia que tenga que ver con seísmos o deslizamientos de tierra.
O sea, un terremoto, por ejemplo.
Efectivamente.
Uh-huh. Estáis simulando que, en este caso, que hay alguien atrapado debajo de unos cascotes, me imagino.
En este caso estamos simulando lo que serían escombros con unas losas de hormigón armado. Uh-huh. Entonces lo que están haciendo es un levantamiento mediante cojines neumáticos y están generando un hueco, un espacio para que pueda entrar el rescatador y acceder a la víctima.
La, 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 la.
comandante, ahora mismo sois unos 3.300 efectivos que estáis distribuidos en varias unidades repartidas estratégicamente por toda España para intentar, lógicamente, llegar a la emergencia que surja en el menor tiempo posible. Creo que como máximo en 4 horas, ¿no?
Correcto, correcto es. Tenemos que tener la capacidad de poder activar a personal de la UME. Tenemos un elemento de primera intervención que este elemento de isofacto saldría a la emergencia, un pelotón de reconocimiento, y luego posteriormente, bueno, pues en determinadas franjas horarias va saliendo el resto del personal hacia la emergencia. Tenemos una segunda intervención de 1 hora y luego posteriormente en 3 horas podríamos sacar casi el resto del personal. Sí, correcto es.
Son 5 batallones los que hay.
Son 5 batallones distribuidos en la geografía española, sí.
¿Cuáles son? ¿Dónde están?
Mira, tenemos el primer batallón que lo tenemos en Madrid, concretamente en la base aérea de Torrejón. Luego tenemos un segundo batallón que lo tenemos en Morón, en Sevilla. Un tercer batallón que lo tenemos en Valencia. El cuarto batallón que lo tenemos en la base aérea de Zaragoza y el quinto batallón que lo tenemos en León.
Vosotros sois los primeros en llegar donde hay una catástrofe. ¿Qué es más importante, el momento en el que se notifica una emergencia, la rapidez de llegada o la cabeza fría para actuar?
Pues yo creo que muy importante es la rapidez. Tenemos que estar en la emergencia lo más pronto posible. En un incendio forestal, como te puedes imaginar, las primeras horas pues son fundamentales para evitar que el incendio se extienda.
La UME atiende emergencias, por tanto la condición física, lo estamos viendo, de sus miembros es importantísima. Pero ¿cómo se trabaja también la parte psicológica o emocional? Porque cuando uno va a una catástrofe, lo que ve no es fácil. ¿Cómo se trabaja esa parte? ¿Cómo os preparáis para situaciones que pueden ser traumáticas?
Nuestro servicio médico tiene la sección de psicología, tenemos nuestros psicólogos y en determinadas circunstancias, en determinados momentos, podríamos hablar de Balmis, podríamos hablar de la Dana. Bueno, pues los psicólogos tienen bastante trabajo, dan una serie de charlas de concienciación al interviniente de lo que se puede encontrar, de lo que no se puede encontrar y de cómo debe encajar todo aquello que ve y que es desagradable, lógicamente.
¿Cuál es la motivación de los militares para que quieran estar en esta unidad, en la UME?
Ayudar. Como dice nuestro lema, para servir. Yo creo que es la principal motivación, ayudar a los demás.
Comandante, ¿y cómo se entrena el estar semanas fuera de casa y lejos de la familia porque hay que atender una emergencia? Porque esto también tiene que ser duro.
Sí, es duro, pero bueno, yo creo que uno se tiene que tener conciencia que es tu trabajo y que tu trabajo supone estar mucho tiempo fuera de casa y mucho tiempo fuera de la familia. Pero bueno, a fin de cuentas, pues es a lo que nos dedicamos.
Seguimos nuestro recorrido por el curso de formación de la UME y llegamos a un incendio simulado.
Separaos un metro entre herramienta. Distancia de seguridad.
En este módulo los alumnos se tienen que enfrentar a un incendio. Aprenden a enfrentarse a las llamas de la manera más segura posible, a usar los batefuegos y sincronizarse con los hidroaviones que pueden llegar a descargar hasta 6.000 litros de agua sobre las llamas. De las 784 intervenciones que la UME ha hecho en sus 20 años de historia, más del 70% han sido precisamente en extinción de incendios. Este pasado verano, la terrible ola de fuegos que sufrió nuestro país calcinó más de 400.000 hectáreas y obligó a la UME a repartirse por toda España. Llegaron a intervenir hasta en 12 incendios de manera simultánea. Y en varios de esos fuegos estuvo, casi sin descanso alguno, el capitán Omar Queipo. Este verano fue terrible.
Sí, ha sido un verano y una campaña de incendios muy dura. Todos hemos estado exigidos al límite de nuestras capacidades porque ha venido a ser una campaña muy, muy dura.
Creo que en tu caso, además, es que no tuviste descanso. Juntabas un incendio con otro y tuviste un episodio, además, bastante complicado.
Desde el 28 de julio hasta el 23 de agosto creo que estuve 12 horas en base y la verdad que, como decía usted, el episodio pues más complicado fue la estación de Cabeza de Manzaneda.
¿Qué es lo que pasó?
Pues había un campamento de niños y se creó un foco secundario, un reencendido. Y cuando llegamos la unidad militar de emergencias, la decisión que tomé fue de confinar. Y entre todos juntos, la verdad que éramos muy pocos, pero entre todos juntos conseguimos defender la estación y que...
Y que todo saliera bien, pero me imagino que ahí cuenta, lógicamente, la experiencia, la formación, pero también la cabeza fría.
Es muy importante mantener la calma y la templanza en esos momentos porque es muy complicado tomar malas decisiones sobre mala información que tienes. Y yo muchas veces lo digo de pararte 5 segundos, relajar, pensar y decir por aquí.
Capitán, lucháis contra el fuego, pero lucháis también contra el miedo propio, porque me imagino que tiene que impresionar estar cerca de las llamas, no tiene que ser nada fácil.
Yo miedo personal, que lo digo siempre, yo miedo personal no tuve en ningún momento, pero yo sí que pasé muchísimo miedo. Miedo primero por cuando me di cuenta, cuando vi los niños que había allí, pasé muchísimo miedo por ellos y me acordaba mucho de mi sobrina, que es de la misma edad, 7-8 años, y luego pasé mucho miedo por el personal que tenía a mi mando, porque las maniobras eran muy complicadas, hubo momentos en las que de verdad nos estábamos jugando la vida y se estuvieron jugando la vida. Y yo veía pues a cabos primeros, soldados, brigadas que tenía bajo mis órdenes y no puedo estar más orgulloso de lo que hicieron porque me parecen los mejores profesionales que he tenido la oportunidad de poder mandar.
La UME cumple 20 años y mientras exista una emergencia que requiera de su intervención, se irá desplegándose allí donde haga falta. Comandante, ¿cuáles son los principales retos que tiene en el futuro la UME, esta unidad?
Pues yo creo que seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, incluso mejor, ¿no? Poco a poco, bueno, pues vamos teniendo personal más especializado, más formado. Y bueno, pues yo creo que el reto es seguir trabajando y seguir ayudando a nuestros conciudadanos. Esa es nuestra misión.
¿Os sentís valorados por los españoles?
Sí, yo creo que sí. El hecho de que estemos ahí para ayudar, para servir, pues es un motivo de que nosotros nos sintamos orgullosos y de que los ciudadanos nos valoren un poquito más nuestro trabajo.
Comandante, gracias por este buen rato que hemos pasado aquí por enseñarnos cómo trabaja la UME.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. So I'll close my eyes, look behind, moving on.
Conocido a un hombre que ha batido el récord del acorde más largo con una armónica. Ha estado tocando más de 30 minutos seguidos. Le hemos entrevistado antes aquí en la tarde y nos decía que sí, que mientras iba... Bueno, que es una cuestión de respiración, que hay que aprender a respirar. Él hablaba de respiración circular. Nos lo ha explicado. ¿Cómo se hace esto? Hombre, la teoría... nos lo ha contado en antena. La práctica es lo que tendríamos que trabajar todos un poquito porque esto, Rosa, no es nada fácil.
No es nada fácil. Claro. La armónica la veo muy complicada porque es todo el tiempo soplar para adentro, para afuera.
Sí, sí, pero él decía que más que soplar, en su caso, este récord de más de media hora tocando la armónica ha sido aspirando así. Para adentro, pero mientras tanto tiene que estar respirando, o sí, sea, claro. Que esto es muy complicado.
Buenos pulmones.
Que es muy complicado.
Los de este hombre. Bueno, estamos hablando de instrumentos curiosos, poco comunes, y es verdad que en las ferias y en algunos mercadillos a veces encuentras cosas muy chulas, ¿eh?
Hola, gente. Yo en el año 2000, en la Feria de las Naciones, en Valencia, había una africana allí y tenía un tenderete y tenía 4 cositas. Y tenía una cajita, era una caja de madera hecha a mano y con unos alambres. Y le pregunté qué es lo que era y era un instrumento de ellos. Y le dije que me lo vendiera y al principio me dijo que no, que esto era de ella, que no lo quería vender. Pero al final me lo vendió. Y tiene un sonido como cuando tú ves Memoria de África o ves una película de Tarzán y cosas así. Lo empiezas a dar, le empiezas a pellizcar esos alambres que están tensos y suena tal cual. Es muy chulo. Ese es el instrumento que tengo yo, que me gusta mucho.
Venga, fíjate, gente. No hemos conseguido averiguar el nombre, pero me ha mandado una foto y es verdad que es una caja con unos alambres y supongo que al pellizcar los alambres pues es lo que
sonará,
te...
claro.
Claro, es lo que te da ese sonido tan especial, ¿no? Que nos contaba este oyente. Vamos a escuchar ahora a Enrique de Valencia.
Hola, buenas tardes a la gente. Y quería comentaros que he tenido una guitarra acústica, he tenido un ukelele, me he comprado una guitarra eléctrica para una actuación, pero no tengo ni idea de cómo se toca. O sea, soy un negado para el piano, para todo. Lo único es que tengo la suerte, gracias a Dios, pues que me dicen que canto bien. Y este mensaje va un poco en agradecimiento a mis vecinos, porque canto a todo lo que me da el altavoz. Y de hecho, alguno que es presidente de una falla me han contratado para ir a cantar allí. Vale, muchas gracias.
Mira qué bien, mira qué bien.
Fíjate, entre los vecinos tienes al presidente de una falla que te ha dicho, oye, ven y canta allí para nosotros. Qué mejor instrumento que la voz, ¿eh?
Totalmente.
Sin duda. Bueno, este instrumento también es peculiar.
Buenas tardes, gente. Yo tengo en casa un instrumento un poco peculiar, que es un cántalo, que se toca con una babucha. Yo canto en un coro de campanilleros y el cántalo pues, se toca con una babucha, con una alpargata, y es el instrumento más peculiar que tengo en casa.
¿Qué te parece? Jamás había escuchado yo un instrumento que se toque con unas babuchas.
Ni idea, tampoco.
La verdad es que son muy interesantes todos estos instrumentos curiosos, poco comunes que estamos descubriendo hoy. Y bueno, lo de este oyente también es arte, por supuesto.
Buenas tardes a la gente. Yo aprendí música sin saber solfeo, leyendo números y acoplándonos, y el oído. Y al final acabamos tocando de oído. Y bueno, y soy un chifla chozas de maravilla, ¿eh? Voy a hacer una demostración. Un abrazo a la gente.
Está ahí el pobre silbando. Que lo de silbar también tiene su cosa, ¿eh?
Sí, tiene su cosilla, sí, es verdad.
Que no es cosa fácil ahí aguantar.
No. Y hay gente que silba muy bien y otros que somos un desastre.
Efectivamente, que hacemos lo que podemos. Pero donde esté un buen silbido, oye, eso da gusto verlo. Y empezábamos hablando de armónicas y terminamos hablando de armónicas.
Hola, gente. Mi marido, cuando tenía 10 o 11 años, oyó una canción de los Pequeñiques, Hechizo, que hay un solo con armónica. Le pareció algo muy virtuoso y muy bonito y pensó, uy, pues si yo tengo una armónica, lo haré igual de bien. El caso es que para su cumple se le ocurrió que le regalaran una armónica y le compraron una armónica buena, una Hohner. Cogió la armónica, fue a soplarla y y pensó, uy, qué raro. El caso es que todavía la conserva. Ahora ya tiene más de 70 años y conserva la armónica y suena igual de bien que el día que la compraron, claro.
¿Por qué te ha salido buena la armónica? La pena es que no hemos aprendido a tocar esa armónica. Me ha mandado una foto y es estupenda. Qué bonita, ¿eh? Qué
bonitas son las armónicas. Sí, hay algunas que son muy chulas. Yo tenía una también de pequeña. En casa teníamos una, pero no aprendimos ninguno tampoco.
Todos tenemos de pequeños de estas de juguete, que además suenan fatal.
No, esta era un poquito algo buena. Más de juguete, pero que no sepa qué. Total, complicado. No aprendimos ninguno.
Es difícil lo de la armónica, ¿eh? Bueno, hablamos de la armónica y de otros instrumentos poco comunes o de ese instrumento que se te ha resistido. En el 607-15.
Oye, que nos llame alguien, por favor, que toque el triángulo en una orquesta.
Bueno, o eso cuando... ¿Cómo era eso que tocábamos así en el cole?
El xilófono también. Esos instrumentos que parecen poca cosa, pero oye, que tienen su aquel y hay que aprender
y
también.
Y lo bonito que es el xilófono.
Claro.
Venga, pues vamos a la Mutua, Pilar.
Pues vamos, ¿qué nos cuentas en la Mutua, Rosa?
Pues que intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y me llevaré tuppers todos los días.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso, con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
¿Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña? ¿O porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79? ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy, 2 de diciembre, es el Día Mundial de la Alfabetización Informática, una jornada que busca promover las habilidades digitales y reducir la brecha digital global. Él, habilidades digitales no tiene, y analógicas tampoco. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Cómo andas tú?
Estoy mucho mejor.
Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Quién te ha dicho que estás mejor? Si sigues igual.
Bueno, yo creo que un poquito mejor, ¿no? Poco a poco.
Poco a poco, poco a poco.
Sí, no, bueno, un día, no pasa nada, ¿no? Yo qué sé.
Bueno.
No, que luego se preocupa mi madre.
Venga, no te quiero desanimar. Y tu madre que esté tranquila, si lo único que tiene la voz un poco así tomada.
Que tiene mi punteo, me gusta, igual si se queda así.
Igual se te queda así ya de por vida.
¿Te imaginas? No, a mí no está mal, pero me sale algún gallo, sería como...
De vez en cuando algún gallito,
no acaba de ser, ¿sabes? Colombo, porque es a Colombo de adolescente, ¿sabes? Le está cambiando la voz. Bueno, no vengo a hablar de mí, porque sabes que es una cosa que me encanta, estaría horas y horas hablando de mí. Con esto de la informática me he dado cuenta, Pilar, de que hay 10 cosas, por lo menos, que no entiendo de la informática.
¿Me puede explicar alguien esto del control alt sub? ¿No había una manera más complicada de encender un ordenador, de comenzar una sesión? ¿No vale con on, off?
Toda la razón.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? O control alt sub, ¿no vale con control alt? Si ya te quieres poner exquisito. No. ¿Alguien entiende esto?
No.
Bien. Segundo punto.
Bien visto, bien visto.
¿Por qué cuando se actualiza algo, algún aparato, todo es mal? Quiero decir, tú vas a actualizar el móvil, el ordenador, porque a lo mejor falla algo, va un poquito más lento y se estropea todo. Todo lo que estaba bien, ahora está mal. Es como si te vas a hacer una revisión médica porque tienes un poquito de un esguince y luego sales de la revisión con artrosis, vista cansada. Se supone que vas, ¿no?, para mejorar.
Eso
no.
Es.
Ay, la informática. Tercera cosa.
No se entiende la informática.
No hay quien lo entienda. Si todo se arregla reiniciando el ordenador, ¿por qué existe la carrera de informática?
Correcto. Pues esto es una gran verdad, ¿eh? Cuando esté el ordenador petadito, petadito, apaga, claro, y enciende. Que a lo mejor arranca de nuevo.
Que no me caiga aquí todo el gremio de la informática, todos los hackers y todo ahí a hackearme ahora mismo porque he dicho esto. Yo no he dicho que la carrera de informática no sea. Lo que digo es que al final siempre dicen, pues después de todo, lo que
reinicia.
Los drivers, actualiza no sé qué, bájate el segundo plugin de la tercera. Venga, reinicia. Y ya está. Y se ha solucionado. Vamos, he explicado lo mismo que he dicho antes. Que vengan todos los haters y me da igual si ya estoy malo. Cuarta cosa que no entiendo de la informática. El fondo de pantalla. Todos los fondos son paisajes verdes, playas increíbles. O sea, lo que te está diciendo estos fondos de pantalla que te vienen desde fábrica es que podrías estar en un sitio mucho mejor y estás trabajando. O sea, yo lo que pondría es todo lo contrario. Para motivar a la gente, podrías estar peor. Gente en una sala de espera de urgencias, en un avión con niños gritando, uh-huh, en un jacuzzi con 5 desconocidos. ¿Eh? Es que como te pilla el spa y te das con los pies ahí con esa pareja que está en... Ay, calla. No entiendo nada de la informática. Otra cosa, tiras, borras cosas, las dejas en la papelera y se quedan en la papelera. Ahí se quedan, ¿no? Por si te arrepientes de eliminarlo, ¿no? Y luego, si cuando ya eliminas lo eliminado,
sí,
si te arrepientes de eliminar lo eliminado, ya no, ¿no?
No.
Porque
no.
Ahí ya termina la preocupación, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
No.
Si borras la papelera, quieres decir.
Se acabó. Si borras la papelera, ya se acabó.
Sí.
Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una papelera de la papelera? ¿Por qué el ordenador?
Y es infinito.
Claro. Pero ¿por qué pone la línea ahí? O sea, control al sub. Para encender sí valen 3 cosas, pero en la papelera solo te puedes equivocar una. Hombre, por favor.
No lo ves justo.
Tiene que haber una papelera de la papelera. No. Pues no me habré yo equivocado en la vida. ¿Qué tienes que volver y restablecer? Y es que la papelera del ordenador es la vida misma.
Sí, qué ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Sí, esto queda muy poético, muy metafórico.
La webcam. Sexta cosa que no entiendo de la informática. No puede ser que tengas un ordenador de 6.000 euros. Uh-huh. Que puedas directamente grabar en remoto una película de cine. Y para que no te hackeen la cámara, tengas que ponerle un papelito con celo.
Una tirita.
¿Verdad? No se puede inventar
algo,
una pestañica. No,
sí, algo más nada, sofisticado. O
sea, tenemos que poner... ¿Ves? Al informático más importante del mundo con un pedazo pepino de ordenador... Y el papelico ahí. Que además la gente tampoco se curra ni el papelico. Ponte una pegatina mona, yo qué sé, ¿sabes? Vas con el celo y el papel es de cuadrícula, de los cuadernos del cole. Es alucinante. Séptima cosa que no entiendo de la informática. Antes hablábamos de la papelera. Solo te dan una oportunidad para equivocarte. ¿Vale? Pero ¿y cuando abres un programa? ¿Por qué hace tantas preguntas el ordenador? ¿Estás seguro de que quieres abrir Word? Sí, quiero abrir Word. ¿Estás seguro de que quieres guardar esto así? ¿Guardar cómo? Hay una que ya tiene su nombre. ¿Quieres reemplazarla por la que tal? Uh-huh. Sí, quiere. O sea, que no es una bomba nuclear. O sea, la cosa más difícil, quiero decir, con más complicaciones, que es que elimines algo importante y solo te hacen 2 preguntas. Y luego, esto es como el cajero.
¿Cuándo sacas dinero del cajero? ¿Cuántas preguntas quieres ya? Déjeme en paz, por favor.
Faciliten la vida.
Hombre.
Hombre, lo de guardar está bien también, ¿no? Que te pregunte.
¿Pero qué es
y
más
lo de reemplazar, no vaya a ser que te equivoques y te lleves algo por delante.
¿Pero y la papelera? Estoy obsesionado yo con la papelera, ¿eh? Es que a mí, algo que sea que se acabe para siempre, quiero decir, esto lo has eliminado para siempre, ¿eh? Es que es fuerte, para siempre es que cuando tú te mueras...
Eso ya no hay rastro.
Es que no hay manera de... Un heredero tú diciendo, yo quiero ver el archivo este que se... No, es imposible. Qué fuerte la vida, ¿eh? Madre mía, parece que me estoy despidiendo.
Totalmente.
Entre la voz y lo filosófico que estoy. Octava cosa.
Venga.
¿Por qué todo en informática es imposible de entender? Es como el lenguaje judicial. Hardware, software, driver, plugins, firewall... Error 404. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Ese es el error 404, me quedo muchísimo más tranquilo. ¿Por qué no, en vez de hacernos buscar cuál es el error 404, pones roto, te has cargado esto, arreglar así, o llama a nuestro jefe de informática, Ursi, en este caso, en la llama a Ursi, está mal, está roto. Novena cosa. El tiempo en la informática es relativo. Es como cuando mi chica dice que ya está, que ya se ha terminado de arreglar. Que dice que es 2 minutos y luego son 35 minutos. Pues esto es igual en la informática. Cuando estás actualizando o cuando dices descargándose. Eso es genial. Dice descargando archivo. 15 horas. Luego 6 minutos. 8 horas. ¿Qué le pasa, por favor?
Y además también porque muchas veces el ordenador se pone a actualizarse en el momento en el que te viene peor.
Eso es.
Que tienes una urgencia, que tienes una emergencia, que tienes que escribir, que tienes que buscar un archivo que... y ahí está el ordenador.
Y además te acongoja.
Hombre,
por no decir otra cosa.
Hombre, porque está la barra esa en la que se va cargando y dices, ay Dios mío, si va claro. En un 5% y lleva 10 minutos.
Y te dice, ¿quieres reiniciar ahora? Y le dices no. Y te vuelve a preguntar, ¿seguro? Como diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a romper el ordenador? ¿Voy a morir? ¿Va a morir toda mi familia? En fin, décima cosa. Y ya no puedo más. Las contraseñas. Las contraseñas en la informática tienen que incluir un número, una mayúscula, una muestra de orina, el nombre de la persona con la que te diste el primer beso, el logaritmo neperiano del peso total de un protozoo. Y luego te dicen que no la guardes. Te dicen, no la guardes. Pero luego es genial porque la pregunta de seguridad que tú le pones para que no te descubran la contraseña es... ¿Cuál es tu comida favorita?
Y cuando todo el mundo sabemos que son los macarrones.
Ahí está. O sea, ¿qué seguridad es esta?
Ninguna. Toda la razón, Jimeno. Menos mal que vienes a ilustrarnos en esta vida. 10 cosas que no se entienden de la informática hoy en el ranking de nuestro Jimeno. Jimeno, gracias.
Mañana estaré bien.
Espero que estés mejor.
Pero además, si la gente me quiere mandar cosas para que yo pueda estar mejor, como...
¿Cómo qué?
Jamón. Ah, no, que lo de cuñados fue ayer. Perdón.
Bueno, pero remedios caseros para...
Amaya.
Para remedios Amaya para esta voz de Jimeno, así que tiene tan tocada, a ver si se le pasa al hombre el catarrazo que lleva 2 semanas y no mejora. En fin, Jimeno, que te cuides.
Gracias, corazones.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Texas, woo! Ain't no hold'em, hey! So lay your cards down, 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 so park your legs.
Hace ya 5 días que José Luis Ábalos y Koldo García entraron en prisión el pasado jueves 27 de noviembre y sabemos algunas cosas de cómo están allí dentro. Por ejemplo, sabemos que al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista no le está siendo nada fácil encontrar tabaco negro porque en el economato de la prisión de Soto del Real solamente venden rubio. Sabemos también que Ábalos no se ha llevado ropa de abrigo porque su amiga Andrea nos ha contado que pasa un poquito de frío en su celda.
No le vi ni le he podido ver hasta ahora.
¿Qué sabes de él? ¿Has podido hablar con él?
No.
¿Qué le traes? ¿Ropa de abrigo?
¿Ropa de abrigo?
Sí, ropa de abrigo.
Se está quejando mucho estos días del frío.
Sí,
¿os ha comentado algo?
Tienen escarcha en la habitación.
Pues parece que hay escarcha en la celda del módulo 13 de Soto del Real, donde José Luis Ábalos tiene que sobreponerse también a la gélida respuesta del PSOE a su caída en desgracia. Pero aparte de pasar frío y de echar de menos el tabaco negro, ¿cómo es el día a día de José Luis Ábalos y de Koldo García en la prisión de Soto del Real? Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Para mí la prisión es Polo del Real.
¿Pero tanto frío hace en Soto del Real? ¿No
sí,
tienen calefacción
sí,
o qué?
Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que hay muchísimas zonas abiertas, está en una zona de Madrid de una temperatura baja, y bueno, se le conoce ya casi por Polo del Real más que de Soto del Real. No han pedido camisetas de termoclactil, porque yo creo, no sé si existe la marca ya como tal, esta la recuerdo de joven.
Yo también pero recuerdo, sí.
Han pedido él ha pedido mucha ropa que de alguna manera le proteja del frío. Básicamente, ropa interior, calcetines largos, camisetas térmicas, porque lo está pasando mal. La temperatura. No, bueno, allí es que no es como en una casa, no es como en un parador nacional, ¿sabes?
Yo
creo que los paradores los tenía más frecuentados.
Oye, los dos decíamos que están en el módulo 13. ¿Cómo es este módulo,
sí,
Nacho?
Es un módulo, no es un módulo de respeto, es un módulo light, en el que hay presos por llamarlo de alguna manera, de confianza, poco conflictivos, que allí tienen un régimen de vida un poquito más laxo, hay una especie de compromiso por parte del interno en cumplir determinadas normas en ese pabellón, y por tanto pues van mucho más tranquilos. No es un módulo conflictivo ni de asesinos ni de personas violentas. Ellos, mira, básicamente se levantan a las 7:30 de la mañana. A esa hora hay un recuento, tienen que estar ya las celdas limpias. Ellos a las 7:30, insisto, ya tienen que tener todo recogido y limpito, bajan a hacer deporte, luego tienen que hacer cola para desayunar, hacen fila para comer, y bueno, normalmente no es que sea muy sano desde un punto de vista nutricional, pero tienen un café, que esto está bien, pero luego tienen como alternativas una pieza de bollería. Esto ya es grasa industrial, y luego tienen otra alternativa que podría ser la mantequilla y la mermelada.
Uh-huh.
Esto para desayunar. Luego, pues tienen, como no tienen ningún trabajo ni nada que hacer, ni ningún encargo, pues son presos preventivos, pues
claro,
tienen
eso
ocio.
Te iba a preguntar, Nacho, porque los presos preventivos no participan en los talleres, en los trabajos, solamente eso está destinado a los presos que tienen una condena firme ya.
Eso es. Tienen que ser personas que se hayan ganado la confianza de los de los trabajadores del centro.
¿Qué hacen el resto del día? Se les tiene que hacer larguísimo.
Leer, estudiar, jugar a las cartas, hablar, pasear en el patio en el rato que tienen. Es que no tienen más que hacer. De hecho, la comida se sirve pronto, a eso de la 1:00, 12:00. Después los presos pueden regresar a sus celdas para echar una siesta, descansar un poquito antes de hacer alguna actividad deportiva, que también no es obligatoria. O sea, uno puede ir al gimnasio si le apetece o no. Pueden tener algún tipo de actividad sociocultural, ver la televisión. Algo de ocio, pero es que no tienen nada que hacer, absolutamente nada que hacer. O sea, dar vueltas a la cabeza a la situación de progresar y hacer planes, supongo. Por ejemplo, Ábalos ha pedido que le ingresen en el peculio, que es como la cuenta bancaria de la prisión, que tiene un tope, que le ingresen dinero para poder comprar una tele en el economato de la prisión.
Entonces, y la tele la pueden poner en su celda, ¿no?
Sí, la tele la pueden poner en su celda, allí en su celda pueden verla y hacer el uso que ellos quieran. No pueden tener ningún aparato que los conecte con el exterior, ni con internet, salvo que estén estudiando una carrera y se les permita acceder a determinadas plataformas a través de internet que les permitan estudiar, pero nada más. Esto desde el punto de vista legal, pero luego todos sabemos que las cárceles hay teléfonos móviles, hay posibilidad de conectarse a internet, pero todo esto, si te pillan, te sancionan, claro.
Uh-huh.
Y tienes que pagarlo.
Claro. Que me imagino que conseguir un teléfono móvil igual, no sé si es fácil, pero desde luego barato no tiene que ser, ¿no?
No, barato no, ya te lo digo. No. Y fácil sí debe ser. Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Santos Cerdán está en el mismo módulo 13 en el que están ahora mismo Koldo y Ábalos. ¿Salieron fotografías de Santos Cerdán dentro de su módulo? A mí la cabeza me viene a decir que sí.
Sí, yo creo, salió una, sí. Por lo menos una, efectivamente. Y creo que se logró sancionar a la persona que hizo esa fotografía o por lo menos la difundió.
Bueno, pues seguro que ahora mismo hay otros teléfonos rondando, porque es una probablemente sea una fotografía que se pague cara o en
claro,
el exterior.
Claro.
Entonces, ahora mismo habrá muchísima vigilancia para que no haya fotos de Koldo y de Ábalos, juntos, separados, jugando a las cartas, hablando. Bueno, luego tengo que deciros que tienen una litera, tienen, no sé si se habrán echado los chinos o habrá cedido Koldo. ¿Quién prefiere estar arriba y quién prefiere estar abajo?
No quisiera estar yo debajo de Koldo, con el tamaño que tiene ese hombre, también te digo.
Alguien me decía el otro día que es mejor estar siempre arriba porque todo lo que hay arriba puede caer, pero
claro,
debajo no.
Claro, yo no estaría nada tranquila durmiendo debajo, efectivamente. Sí,
y luego tienen un baño ahí compartido los dos, que tiene muy poquita intimidad, y esta es, yo creo, la parte más complicada.
La de compartir el aseo, el cuarto de baño.
Sí, que está dentro de la celda.
¿Se relacionan con otros presos?
Sí, claro, tienen relación con otros presos, hablarán con los otros. Ten en cuenta que es un módulo de muy baja conflictividad y por tanto se podrán relacionar con otros presos que les hablarán, les preguntarán, les dirán, y ellos decidirán compartir o no, o simplemente pues, a jugar un muse necesitan cuatro. Con lo cual, pues Koldo y Ábalos no son suficientes. Supongo que se relacionarán con el resto y hablarán con el resto como lo hizo Santos Cerdán.
Nacho, ¿qué visitas pueden tener al margen de, lógicamente, sus abogados? Porque
pues
lo que hemos visto es que hasta el momento a Ábalos le ha visitado Andrea, su amiga Andrea, que le ha llevado ropa y es la que decía que hay escarcha en las celdas.
Pero Andrea ha ido a dejar la ropa, no puede verle físicamente. Uh-huh. Tiene derecho a 40 minutos de visitas de familiares a la semana, lo que implica que, y creo que son los sábados o los domingos, sábados y domingos, pero nada más. Y cuando se cumplen los 40 minutos no tiene más posibilidades. Tiene posibilidades de dar 10 números de teléfono para hablar por teléfono desde prisión, que también están tarifados, tiene unos determinados minutos que los que puede hablar por teléfono. Si imagínate que entre los 10 teléfonos está el del abogado, el de un amigo, el de su mujer, el de su mujer, de repente llama uno de los teléfonos y al otro lado está su abogado y el abogado pone un periodista y le hace una entrevista, se entenderá que ese teléfono ha sido mal usado y por tanto será sancionado. En su día esto, por ejemplo, quiero recordar que le pasó a Junqueras y le sancionaron con no poder salir al patio, pero ha habido presos comunes que han sido trasladados de cárcel a cárceles más duras por el hecho de haber incumplido esta norma, se sanciona. Y por tanto así pueden controlarle un poco las comunicaciones y pueden restringirle las libertades, porque en teoría ellos tienen derecho a conceder entrevistas, pero nunca se permite que ningún medio de comunicación entre dentro de una cárcel a entrevistar a ningún preso. Esto se ha prohibido siempre, aunque digan que tienen... De hecho, a mí, en mi opinión, es tener cercenada su libertad de expresión, no poder conceder entrevistas, pero de alguna manera tienen que controlarlo, porque si no, imagino que estaríamos pidiendo entrevistas todos. Ellos pueden recibir todo tipo de cartas y sin límite, salvo que un juez determine que esas comunicaciones tienen que ser intervenidas. Y bueno, por tanto, pueden libertad para recibir cartas y enviar cartas todas las que quieran.
Pues este es el día a día en la prisión de Soto del Real, de José Luis Ábalos y Koldo García. 5 días llevan ya en prisión y esto puede
aburrir,
ir... Se van a aburrir. Esto puede ir para largo porque seguramente van a permanecer en prisión hasta que comience el juicio.
Eso es.
Pues Nacho Abad, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. A medida que se vayan sabiendo más cosas, pues ya sabes.
Gracias.
Nos cuentas más. Gracias, Nacho. Un abrazo. A ver, yo repasando los instrumentos musicales que creo que todos o casi todos hemos tenido en casa. Bueno, es evidente que la flauta dulce porque la mandaban en el cole. Vale. Esto, un tambor, también cuando somos niños, anda que no hemos dado la lata a nuestros vecinos con el tambor que tanto nos gustan cuando somos pequeños. La armónica también, porque hoy estamos hablando de esos otros instrumentos. No del piano, no de la guitarra, no del bajo. No, de esos otros instrumentos que a lo mejor pues son más pequeñitos, pasan un poquito más inadvertidos, pero que también tienen que tener su hueco.
Claro, no es tan vistoso, por ejemplo, como una guitarra.
O como un violín,
Un violín. Bueno, el violín también tiene su punto, ¿eh? Todo el mundo es apto para tocar el violín, yo creo, ¿eh?
No, tiene que ser difícil.
No es una
Antonio Herraiz, nuestro Antonio Herraiz, de pues, el fin de semana, toca muy bien el violín.
No es fácil tocar el violín y algunos instrumentos poco comunes, por ejemplo, hablábamos antes pues que más o menos nos defendemos Pilar y yo con las castañuelas, bueno, pues también hay gente a la que le llaman la atención.
A mi mujer siempre le han gustado las castañuelas y quiso aprender a tocarlas. Se apuntó a un curso que había en el pueblo y me dijo que me apuntara yo también porque había gente demasiado joven y así yo le hacía compañía y años. Pero yo cuando vi el nivel que había, las niñas tocando las castañuelas de maravilla, nos compramos cada uno un par de castañuelas y yo era tan torpe y me ponía tan nervioso que cada vez lo hacía peor. Así que solamente duré una tarde y me retiré. Así que están las castañuelas olvidadas en un baúl. Un saludo, gente.
Fíjate con lo bonitas que son, ¿eh?
Sí, bueno, yo no llegué a aprender realmente. Las cogí y es que estuve dos meses en clases de sevillanas. ¿Qué vas a aprender ahí?
Ya. Y luego también...
Pirria, pirratita.
Claro, es que depende. Hay muchas formas de tocarlas. Porque yo, por ejemplo, en las jotas de mi pueblo, cada mano se toca la castañuela de una forma diferente.
Uy, pero eso es muy difícil,
claro,
¿no?
Claro, es más complicado porque con uno haces el torrón, torrón, tren y el otro lo haces titi. Claro, difícil.
Como en una batería, que tocas a dos ritmos diferentes
y
según
no,
la mano.
Claro, y no es fácil.
No, no.
Tiene su complejidad, pero luego tiene ese sonido tan bonito, ¿no? El de las castañuelas. Bueno, pues hablamos de este tipo de instrumentos hoy en el 607-150602.
Nos queda todavía ciencia en esta tarde de martes y ojo que viene, bueno, un coro magnífico. No os cuento más.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026. En Córdoba. Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de Huertas Españolas a 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿cómo puedo empezar a ahorrar energía en casa?
Y nosotros responderíamos que con toldos, ventanas y un buen aislamiento puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el panetone tradicional Carrefour de 1 kilo. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No solo está en la cárcel, es que la Fiscalía Anticorrupción quiere que se pase en ella 24 años más. Y eso solo por el primero de los casos que se le están investigando, el de las mascarillas, ¿eh? Quedan otros y son los más graves.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.